Pues estoy convencido, insisto, sin conocerla, que le encantaría la pasión, según San Mateo, de Bach a Conchita, a Sor Conchita Arribas Gimeno, monja trinitaria que fallecía ayer lunes 4 de junio de 2018 a los 100 años de edad en nuestra villa. Elisa sí que la conoció y estuvo con ella, bueno, pues alguna que otra tarde. Elisa, buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, así fue. Tuve la suerte de entrevistarla un par de veces, con diferencia de años entre medias. Y la verdad que era todo un lujo, charlar con Conchita. Uno quedaba con ella para, pues, hacer una entrevista y, bueno, pues pasabas toda la tarde grabando, porque ella te contaba lo que tú le preguntabas, pero luego, pues, te contaba toda su vida, divagaba. O sea, era todo un lujo, porque era, pues, una memoria viva de Laredo que ella había conocido, más luego tenía ese carácter. Y luego tenía, pues, ese toque, claro, muy especial de ser una religiosa que se había pasado la vida en el convento, pero como ella siempre decía, estaba al tanto de lo que pasaba afuera, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, 70 años, me decía esta mañana Miguel Ángel Montes, más de 70, posiblemente hasta 72 que ha pasado en ese convento, porque él me cuenta que tiene 82 años y que era un niño, fue monaguillo, y que tenía, pues eso, 8, 9, 10 años cuando ya, bueno, pues eso, realizaba esas funciones religiosas de un monaguillo con Sor Conchita, que le dirigía, le traía y le llevaba en el convento de las Madres Trinitarias, y bueno, pues se portaba así con todos los chiquillos en aquella época. Bueno, pues nacida en 1917, ella misma ha escrito unos cuantos libros los que rememoraba su trayectoria vital, la de su familia, la de las madres que la han acompañado, la de la villa que la acogió, la villa de Laredo, y había nacido en Burgos, ¿no?
Sí, había nacido en Burgos y bueno, vino muy jovencita para Laredo. A principios del año 1929, ella dice, ella cuenta, porque ella escribió libros, pero aparte de eso era muy amante de la poesía y escribía muchísimas poesías. Y de hecho, aquí tenemos un librillo que ya se editó hace unos años, que se llama Recortes de Laredo, Monasterio de las Madres Trinitarias. Y bueno, está escrito por ella y hay muchísimas poesías. De hecho, cuando yo hablaba con ella, la estabas entrevistando, de repente te, pues eso, según el tema que estabas tratando, se ponía a recitar una de sus poesías. Era una mujer muy muy culta, muy inquieta. Bueno, todos sabemos que ella estrenó La Galerna, cantaba, en fin, pero a la hora de escribir, sí, tiene muchísimas poesías. Bueno, ella cuenta que a principios del año 1929, dice, mi padre, Macrino Arribas, firmó el traspaso de la farmacia Alonso Zamanillo. Para estos trámites se trasladó desde Ontoria del Valdearados, acompañado de mi hermano Luis. Se hospedaron en la fonda de Segovia. El farmacéutico don Alonso Zamanillo le cedió a mi padre el piso que habitaba, situado en el mismo edificio, en la segunda planta, en cuyos bajos se encontraba situada la farmacia, en el número 1 de la calle Emperador. En la primavera del año 1929... tuvo lugar el éxodo de la familia a Laredo. O sea, ella está aquí desde 1929. Entonces, luego ya cuenta cómo era el Laredo que ella conoció cuando llegó, ¿no? Decía que el Laredo, de partido judicial del mismo nombre, en la entonces llamada provincia de Santander, integrada en Castilla la Vieja, dice, es una villa en la que en aquella época tendría unos 6.000 habitantes, contando con los barrios de Tarrueza y La Pesquera. Describe un poquito cómo era el Laredo. Y luego ya, pues, habla de la farmacia, ¿no? La farmacia y la vivienda, que se encontraba en la planta baja y segunda, respectivamente, del edificio número 1 de la calle Emperador. Esta calle estaba situada, pues eso, en la carretera que conducía a Bilbao y prácticamente a la salida del Laredo. Y decía que poco antes de iniciarse la subida a la cuesta llamada Camino Alto, es decir, un tanto alejada del núcleo urbano y desde luego en la zona opuesta a la ampliación del nuevo Laredo en la playa. Ese fue el primer lugar donde tuvieron la farmacia, luego ya se trasladaron a otra calle.
Bueno, pues esa es la historia de Sor Conchita y por eso es hija adoptiva de Laredo, porque no es natural de Laredo, no había nacido en Laredo, sino en un pueblo de la provincia de Burgos, y se vino a Laredo en 1929 con 12 años de edad, siendo una adolescente, ¿no?, de aquella época, y luego vivió pues como testigo de todo lo que ocurrió en el Laredo de los años 30, ahora la vamos a escuchar evocando a Enrique Mowinckel, por ejemplo, y en el Laredo de la Guerra, nos contaba también el asesinato de Pascual Colás, de Pascualín, que fue un músico muy importante en Laredo, y en la posguerra, donde ella fue parte del elenco artístico, entre otras muchas funciones, del estreno de La Galerna en 30 de diciembre de 1941. El estreno de la zarzuela La Galerna, de la que luego seguramente nos va a hablar Óscar Gutiérrez. Pero creo que lo mejor que podemos hacer en homenaje a ella es escuchar su voz, su alegre voz, porque siempre que ibais allí a entrevistarla, tanto Marimar, que es con la que la vamos a escuchar en 1994, como ese par de entrevistas que te concedió a ti, destacaba su alegría de vivir, ¿no?
Sí. Sí, sí. Allí todo el que iba, o sea, te salías, no sé cómo explicarlo, salías con una sensación muy extraña, ¿no? Como de paz, de alegría. Entrabas allí en el convento, que ya se respira paz, y con esta, con Conchita, con esta religiosa, o sea, te impregnaba de alegría, porque era muy simpática, era muy bromista. Todo el que iba allí, pues le gastaba bromas, te enseñaba el convento, te enseñaba, gastaba bromas, pero con todo el mundo, era, sí.
Memoria viva de Laredo, que se nos ha marchado.
No, y era, aparte de eso, de memoria viva y de gustarle la literatura y de gustarle la música, es que era un carácter muy especial.
Bueno, vamos a oírla, insisto, 11 de octubre de 1994 en Radio Laredo sonó su voz en una grabación que le había hecho Marimar García para el programa Viva Voz de esta emisora, con Sor Conchita Arribas Jimeno, hija de don Macrino Arribas y de doña Rosina Jimeno, bueno, pues que ha permanecido más de 70 años recluida en ese convento de las Madres Trinitarias, en el que estaba desde 1945. Lo escuchamos a Conchita y luego hablamos con Óscar y recordamos un poquito más a la madre Arribas Jimeno.
A ver qué mensaje te trae por aquí y qué quieres que yo te diga. Porque me parece que después de 47 años que llevo aquí recluidita, no sé qué sabré contestarte. Pues mira, yo te voy a hablar desde el año 1930, que es cuando yo vine a Laredo, hasta el año 1947, de los personajes que tú me dices más destacados y que yo tengo en la imaginación, porque te voy a decir, el hombre más ilustre para mí, que lo conoció mi padre, que frecuentaba también la farmacia, fue el noruego don Enrique Mowinckel, que estaba entroncado con los mazarrasas y de los mazarrasas de Santander y los de Liendo, y promovieron el turismo hacia Laredo. A Mowinckel se le debe el nombre de la Costa Esmeralda. Era promotor de las fiestas de Laredo, con sus concursos de trajes largos, trajes de papel. Me parece que eran de 3 pesetas, fíjate. El primer premio se lo llevó pues una chica que yo conocía, que se llamaba Librada Turrión, que lo confeccionó ella. Y otro señor muy ilustre que vino por aquí, pues era Alcalá Zamora. Yo me acuerdo cuando vino Alcalá Zamora, era yo pequeña, pero bueno, pero me acuerdo yo de pie, sí. Y otros personajes, pues mira, era Pascualín Colás, vecino mío también, por eso lo conocía, que tenía cierta cultura y aficiones periodísticas, y hacía poemas, sonetos. Era corresponsal del diario Montañés y promotor de corales y de rondallas. También, pues te voy a decir yo que conocí a Ángel Gutiérrez, fabricante, junto con Alfonso Ruiz, que fueron los compositores de la zarzuela La Galerna, y en la que actué yo en el papel de Carmen, junto con el tenor Galleta, ¿sabes? Y otro marinero que cantaba muy bien, que se llamaba Antonio. Y este Ángel Gutiérrez fue el autor de varias poesías que yo algunas las guardo todavía, porque venía aquí al convento y nos traía aceite, nos traía latitas de anchoas, y luego pues estaba en el locutorio un ratito y nos recitaba y declamaba con un sentimiento que nos conmovía, pues muchas poesías que las componía él, y guardo un grato recuerdo. En el teatro que actué también, yo desde los 9 años he estado en los teatros, porque cuando iba a la escuela o cuando venía aquí, un año vine aquí al Colegio de las Monjitas, estas trinitarias, y enseguida hicieron una actuación de para fin de curso, un pequeño teatro en que yo actuaba, siempre me daban los papeles más importantes. Cuando subía yo por el camino alto y veía yo a las monjitas que estaban en la huerta, y yo no las quería mirar porque me proporcionaban angustia. Yo decía, ¿cómo será posible ahí toda la vida metiditas? Pero hija mía, un día a mí el Señor me llamó, y la voz del Señor es penetra hasta los tuétanos y no le puedes decir que no. Yo estoy contenta de haber elegido esta manera de vivir, porque yo en el fondo era contemplativa, porque me gustaba mucho contemplar las cosas, me quedaba extasiada. La farmacia la tenían aquí en la calle del Perador. Era la antigua de Zamanillo, ¿sabes? Y hacía allí, pues bueno, las recetas todas, las fórmulas magistrales que se preparaban a base de píldoras, de sellos, de bálsamos, de tinturas, de pomadas, que las fórmulas para el catarro eran siempre la misma: infusión de polígala, 150 gramos, benzoato sódico, 2 gramos, cloruro amónico, 4 gramos, y jarabe de tolú, 50 gramos. Y agítese al usarlo, el que nos agitábamos era nosotros, de tanto hacer tanto jarabe. Luego tenía allí la rebotica, donde se encontraban las aguas minerales de Solares, de Oznayo, de Vichy, de Loeches, envasadas en 5 litros, y se vendía mucho a la gente. Y también aquella emulsión Scotch y el aceite ricino y el hígado de bacalao, bueno, no te puedes figurar. Y mi padre era muy meticuloso en la distribución de los medicamentos, especialmente los específicos, llevaba un control exacto.
¿Usted ha sido, Conchita, superior a...?
Ha sido del humor,
sí. Sí, y ha sido también superior a este convento durante 30 años.
Sí, y me ha dado un cólico al último.
Sí. Y ya ha dejado la labor, ahora... Sí. ¿Ahora está escribiendo otro libro?
Sí, estoy escribiendo un libro que se titula El Conglomerado.
Bueno, pues ya se la escuchaba hablando con Marimar, ¿no? Que, bueno, es alegría, ¿no? Contando, pues, alguna experiencia. Sí que es verdad que yo, cuando tuve la oportunidad de hablar con ella, te hablaba, ¿no?, de sus comienzos en el convento. Vamos a ver, ella, cuando decide, ya la hemos escuchado que ella estaba metida en todo. Le gustaba cantar, le gustaba la música, le gustaba el teatro. Y fue toda una sorpresa. Ella me contaba que fue toda una sorpresa cuando decidió meterse a monja. Toda una sorpresa.
¿En el pueblo?
Sí, sí, claro. No, incluso en su familia también, porque como que ya tenía 20 y tantos, no recuerdo exactamente la edad, pero 20 y tantos años, porque...
Sí, tenía 28 años, 27, 28 años,
¿eh? Porque ya, vamos a ver, normalmente, sobre todo hace años, ¿no?, la gente se metía a monja o fraile, pues muy jovencitos, y fue toda una sorpresa. Y luego, bueno, era una familia acomodada, ¿eh? Y claro, se mete en el convento y bueno, ella hablaba de la situación del convento. Era de auténtica miseria. Ella dice que la decían, pero ¿cómo vas a aguantar? Dice que era una auténtica miseria. Pasaban frío, el convento estaba en malísimas condiciones, pasaban hambre, de comer días y días patatas hervidas de la huerta. O sea, también es verdad que, claro, la situación era la que era, pero muy mal, muy mal, muy mal. Ella decía que bueno, que la situación era terrible. Sí que es verdad que luego fueron pasando los años y que fue mejorando, y de hecho ya contaba como una anécdota muy graciosa, ¿no? La vez que ya les pusieron el año en que les pusieron la calefacción, que había monjas que decían, pero hermana, esto no será pecado, porque no se lo podían ni creer, ¿no? Pero la situación ha sido siempre de penurias. Yo recuerdo escuchar en un acto que hubo allí a Juan Ramón López Revuelta, cuando era alcalde, escuchar que cuando tomó posesión del cargo, pues fue a hacer una visita al convento y se quedó estupefacto de ver la situación. Estamos hablando ya de 1980 y tantos. Uh-huh. La situación de precariedad en la que vivía.
Sí, que una cosa es la clausura y otra cosa ya es la penuria, ¿no?
Sí, y ya estamos hablando de 1980 y tantos, y de hecho el ayuntamiento, por mediación de la escuela taller, cuando aquello pues les hizo bastantes mejoras en las obras, de hecho el claustro lo cerraron, pero vamos, el convento estaba en una situación terrible, de humedades, de fatal, y ya estoy hablando del 80 y tantos.
Los años 80, sí, sí. Bueno, cuando ella era superiora, ¿no? Que lo fue hasta entre el 63 y el 93, 94.
Y a raíz de eso, bueno, pues ha ido mejorando y tal. Y eran algunas de las cosas que ella también, Conchita, contaba.
Reconocía. Dejadme que os lea una publicación en su perfil de Facebook particular de nuestro director y director de la Casa de Cultura, David del Río, que ha publicado ayer de sus recuerdos cuando era niño y sus recuerdos con su contacto permanente, ¿no? Ya con el convento. Por las cuestiones entre otras de la Universidad de Cantabria y otros asuntos. Dice: descansa en paz la monja trinitaria y querida eterna madre superiora de la Congregación Trinitaria de Laredo, Sor Conchita Rivas Jimeno, que ha fallecido hoy a la edad de 100 años. Mucho la traté y mucho la quise. Era lo que se dice un auténtico personaje laredano, singular a contracorriente y tremendamente querida por todo el que tuvo la suerte de estar de alguna manera cerca suyo. Más allá de su estado de salud de los últimos años, ella es el gran referente del convento trinitario. Bajo su manto maternal recibí las primeras letras, como parvulito en el colegio existente en la parte del convento que luego, en los años 80, el ayuntamiento y la universidad convertimos en albergue. Nunca olvidaré a Jesús, para mí, con 4 años de edad, mágicas dotes de ventrílocua, con su muñeco Monchito, en aquellas tardes de viernes, que a modo de espectáculos de variedades organizaba la boticaria en el aulario del colegio. 20 años después, en el calor del verano de 1988, lo recuerdo perfectamente, volvió a entrar en aquel espacio fresco y silencioso. Fue como un salto al pasado, en el que viejos recuerdos, sentimientos e incluso olores volvieron a aflorar en mí. Y siempre estaba la madre Conchita. Con el paso del tiempo, aprendí a apreciar tanto o más que su etapa al frente del monasterio trinitario, época en la que traté mucho, muchísimo con ella. Más que esa etapa, digo, me ha interesado esa otra, en la que, siendo joven, fue, me cuentan, una auténtica agitadora cultural de nuestra villa, participando activamente de cuantas manifestaciones sociales, benéficas, culturales y eventos se organizaban. Todo ello antes de llegar a ella la tardía vocación religiosa que la casó con Dios, según sus propias palabras, y contra muchos pronósticos durante más de 70 años. Como prueba de todo ello, este documento que adjunta el autor de 1941, en el que Conchita participaba como actriz del montaje de la comedia La venganza de la Petra, además de recitar en el entreacto sentidas poesías. Nos va a costar habituarnos a que ya no iluminará con su luz las estancias del convento. Descanse en paz, querida madre Conchita. Bueno, pues es la lectura del texto que ayer mismo en su perfil de Facebook publicaba el director de la Casa de Cultura, David del Río. Bueno, pues son algunas de las referencias de Conchita en este día, ¿no? En este día de luto, pero bueno, en definitiva de luminosidad también para ella y para su trayectoria.
Este otoño pasado, pues para celebrar sus 100 años, la Coral Salve actuó ahí en la iglesia de San Francisco con algunos de los temas de la Galerna. Y ella estaba en primera fila, ella estaba ya pues muy viejita, la cara perfecta, tenía un cutis impresionante con 100 años y estaba en primera fila porque ya estaba ya pues hombre un poco débil, pero estaba consciente perfectamente de lo que estaba oyendo y viendo, y tarareaba, iba cantando las canciones de la Galerna que estaba interpretando la Coral Salvella. Ella lo estaba, o sea, porque decían, bueno, que si ya no estaba muy bien, pero ella recordaba perfectamente las letras de las canciones.
Bueno, alguien que la recuerda también y que bueno, pues la ha vivido casi casi desde dentro es Óscar Gutiérrez, que está al otro lado del teléfono. Óscar, buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días.
Todo lo que he escuchado mientras conectábamos me parece extraordinario, me ha emocionado y reflejan lo que fue, lo que es y Conchita y lo que será en el recuerdo de Laredo.
Bueno, pues de la Galerna, a la que tú tienes tanto apego porque no en vano fue escrita por tu padre, pues ella también le tenía mucho cariño, como cuenta Elisa, en el centenario hace tan solo unos meses ella todavía tarareaba las canciones, ¿no?
Efectivamente, yo tengo un recuerdo, me llamaron la superiora del convento porque estaban ya para preparando el libro, preparando el homenaje, preparando la despedida, porque iba a cumplir los 100 años. Esto era en el verano pasado, yo creo. Y me dijeron, después de hablar, de recordar cosas de la Galerna, de lo que yo recordaba de Conchita, de lo que había escuchado, porque en el estreno de la Galerna yo tenía 4 o 5 años. Y me quedé en casa de mis abuelos, en la calle San Francisco, de mi abuelo Benito, con mi hermano Miguel Ángel. Lorenzo no había nacido todavía, y escuchando todo lo que he escuchado en casa sobre este personaje. La huella, la estampa que deja Conchita, Sor Conchita Arribas, ha proseguido y continuará mientras que en Laredo haya personas que amen la historia de su pueblo, de sus personajes. Aquel día que te digo que fui a visitar, a charlar con la superiora, me dijo si quería ver a... Sí, claro que sí, estábamos en clausura, y vino en una silla de ruedas. Me saludó, recordó a mis padres, a Alfonso Ruiz, al autor de la música, y me cogió las manos y se puso a cantar su aria, su romanza, mis ilusiones marchitas, sin quererlo tú me quitas y arrancas mi corazón, perdón te pido Dios mío, y lloré. Lloré y ella también. Estábamos recordando aquel Laredo, estaban recordando a mi padre, y yo estaba frente a frente a la voz y a la persona de la que tanto me habían hablado, tanto y tan bien y maravillados en mi casa.
Óscar, la versión de 1941 era cantada, pero no a coro, sino solistas, ¿no? La interpretaban, era una zarzuela, literalmente, ¿no?
Solistas, ¿no? Y coros, pero con letra, que es la zarzuela. Lo que pasa que se ha dejado de la parte teatral, la parte hablada, se ha dejado porque, claro, costaría muchas horas de ensayo, su montaje, los decorados, etcétera. Entonces se hace musical, pero lo está haciendo y como la Coral Salvé, y como lo han hecho las corales, de todas las corales de Laredo.
Pero en aquellos años se hacía en versión íntegra, en versión total,
en versión íntegra, sí, en versión zarzuela, teatro y música.
Bueno, y sí. Y luego, ¿qué recuerdas de Conchita después? Porque sí que fue
de
una
Conchita,
sorpresa.
Lo que yo oía, lo que me contaron dos músicos laredanos que actuaron en esa noche, en la orquesta de 14 profesores, dirigida por don Luis Casta. Alfonso Ruiz, el autor, estaba por allí, estaba cerca, estaba nervioso, estaba entregado, porque verdaderamente ha hecho 3 zarzuelas, la Galerna, la Costurerita y Marineda, extraordinarias, para presentarlas, como han dicho entendidos, como han dicho gente de la música, para estrenarlas en Madrid, para estrenarlas en cualquier ciudad importante donde se ame la lírica española.
Bueno, ayer me llamabas diciéndome, ¿vais a hacer algo con Conchita? Y por supuesto, y me puedo sumar, y por supuesto, ¿no? Que es naturalmente, pues para nosotros un orgullo, ¿no? Sí. De los que la conocisteis y la tratasteis ya desde bien jóvenes, pues que rindierais y que participarais también en este homenaje.
Sí,
me contaba esta mañana Miguel Ángel Montes también por teléfono que él era un crío, tenía 10 años cuando era monaguillo y tenía también mucho trato con las trinitarias y con los curas. Bueno, que es una experiencia de 70 años o 70 y tantos años de dedicación al convento, sí, y a la cultura de Laredo antes de entrar en el convento, ¿no?
Es, yo por eso te decía que te hablaría de la parte de la Conchita Rivas, artista, cantarina, alegre, la Conchita de la Galerna, que tanto me hablaron de ella que parece que había ido yo al estreno, cuando no, me quedé en casa, esa noche nos quedamos en casa en la calle San Francisco, cerca del, vamos, a 40 metros de las escaleras que conducen al convento. Conchita Rivas, como ves, lo que ha movido el deceso, esta noticia, ha sido, es y será, pues un mito, algo fabuloso, algo legendario. Ella tenía 25 años, era hermosa, era alegre, como te he dicho, era cantarina. Poco tiempo después dijeron que por luto de un amor, Conchita la boticaria se metió a monja. Eso se hablaba a media voz en el río, en las fábricas, en la fuente de la Cordera, desmayando en las rampas del muelle, o los hombres en las tabernas. Conchita Rivas es y será siempre un mito, no solamente en la voz, sino en su carácter, y después, y otros lo contarán, lo narrarán mejor que yo, lo que ha hecho por el convento, lo que ha hecho por ayudar a personas que necesitaban de la ayuda. Conchita Rivas ha sido todo corazón y todo alegría. Yo creo que ahora ya subirá como un vuelo de palomas hacia el cielo para cantar allí.
La verdad que has dicho, Óscar, que era todo corazón, y yo sé de varias personas que solían ir a verla y hacía casi de confesor. Era todo corazón, sabía aconsejar.
Sí.
Es algo llamativo porque una mujer que estaba pues tantísimos años en un convento de clausura, sin embargo, sabía aconsejar. Estaba en el mundo. Ella a mí me decía,
sabía, bueno, conocía Laredo, nunca se despegó de Laredo.
Eso es, y sabía lo que pasaba.
El convento la apartaron de Laredo.
Eso es, y sabía aconsejar y hacía de confesor. De muchísima gente que iba allí pues a desahogarse de sus diversos problemas, muchas personas. Ella siempre estaba allí, acogía, en fin, era impresionante, es cierto.
Óscar, muchas gracias.
Pues mira,
sí. No, dime.
Que te decía que en las canciones donde se mostró como una magistral intérprete de la zarzuela, era todo, era un artista, le gustaba bailar, le gustaba cantar, era muy alegre y sobre todo con un gran corazón. En el dúo con Luis, su amor, interpretado por Antonio Sáez, el Chato, en aquel Eres como el ritmo que brota en el viento, eco misterioso de una inmensidad, y ella, Carmen, la hija del señor Carlos, del pescador, entona el Yo soy quien te brinda todas mis caricias, y luego a dúo, y lo recordará mucha gente ahora de las que han estado escuchando a las corales de Laredo, últimamente la coral Salvé la interpreta, lo pone en escena unas dos veces al año. Tú eres de mi alma faro en la partida y tus resplandores los percibo ya. Yo, Conchita, se ha ido, te he dicho, cantando al cielo. Adiós, Carmen, con Dios, reverenda madre superiora de las trinitarias. Alegre, repito, cantarina laredana, reza por nosotros.
Bueno, pues no hay mejor despedida para una evocación de una persona, de una figura así que esta que nos has brindado. Gracias por brindarte también a participar en este sencillito homenaje.
Gracias a vosotros, ahí estaremos. El funeral o el entierro va a ser a las 6 de la tarde.
A las 6 de la tarde. En San Francisco, sí. En San Francisco a las 6 de la tarde, sí.
Ah, en su iglesia.
A las 6 de la tarde, vale. Ahí estaremos, si Dios quiere.
Un saludo, Óscar. Un saludo.
Gracias.
Y nuestro pésame a los allegados, a la familia, a los
saludos.
Que conocisteis a Conchita Rivas.